venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí está comenzando La Venganza Será Terrible, un programa que está marcando rumbos en la radiofonía argentina. Se lo digo así nomás. Se lo digo porque me han escrito esta frase, bueno, pero para sí, que haga publicidad.
Está todo de todo ya. Bueno, tenemos, buenas noches. Antes bueno, que nada,
todo, buenas noches. Quiero saludar especialmente a Juan Picayaza. Es un escritor de la zona donde yo he nacido y donde él también nació. Me ha mandado un libro que se llama El galope de los cuises. Bueno, y una carta muy muy linda que agradezco muchísimo. Es un libro de poemas. Es un libro de poemas. Y Juanpi vive en Junín.
Y ahí hay bastantes cuises que cruzan la ruta.
Y claro, sí.
Sí, los
y
he
la
visto.
Cruzan al galope.
Sí.
Un escritor de la zona donde yo he nacido y donde él también nació. Me ha mandado un libro que se llama El galope de los cuises. Bueno, y una carta muy muy linda que agradezco muchísimo. Es un libro de poemas. Es un libro de poemas. Y Juanpi vive en Junín.
Y ahí hay bastantes cuises que cruzan la ruta.
Y claro, sí.
Sí, los
y
he
la
visto.
Cruzan al galope.
Sí.
Bueno, un abrazo muy grande para Juanpi y una felicitación por su libro que todavía no he leído, recién llega a mis manos. ¿Usted tiene alguna otra felicitación?
No, en realidad los oyentes siempre que me ven por ahí me felicitan.
¿Pero es que lo felicitan, señor? ¿Qué le dice
que no afloje, que no baje los brazos?
Hace mucho tiempo que estamos aquí y nunca he visto que lo feliciten demasiado, al contrario.
Escuchado
incluso grande para Juanpi y una felicitación por su libro que todavía no he leído, recién llega a mis manos. ¿Usted tiene alguna otra felicitación?
No, en realidad los oyentes siempre que me ven por ahí me felicitan.
¿Pero es que lo felicitan, señor? ¿Qué le dice
que no afloje, que no baje los brazos?
Hace mucho tiempo que estamos aquí y nunca he visto que lo feliciten demasiado, al contrario.
Escuchado insultos
de felicitación para que
sí.
Usted no...
Me dicen, aguantá, no afloje, no bajé los brazos.
¿Pero qué es usted, funcionario, diputado, que no afloje los brazos?
No bajé los brazos.
¿Y usted está defendiendo alguna causa acá?
No, pero bueno, nos dan fuerza, nos dan ánimo.
Eso sí, distinto yo que me la paso haciendo sentadas.
Sí, ya me dijeron.
Y defendiendo causas. Que nadie defiende, entonces bueno.
Por ejemplo, ecología es una.
Nos concentramos ahora, estamos por hacer un abrazo.
Sí.
A la costa del río Paraná.
Ajá, pero
grande el abrazo.
Sí. Tenemos que definir en qué parte del río Paraná.
Claro.
Paso haciendo sentadas.
Sí. Ya me dijeron.
Y defendiendo causas. Que nadie defiende, entonces bueno.
Por ejemplo, ecología es una.
Nos concentramos ahora, estamos por hacer un abrazo.
Sí.
A la costa del río Paraná.
Ajá, pero... Grande el abrazo.
Sí. Tenemos que definir en qué parte del río Paraná.
Claro, simbólico.
Claro.
No puede ser total.
No, se puede ir agarrando de la mano y se van metiendo en el río hasta ir a llegar a la otra orilla, todos agarrados de la mano.
Pero cuidado porque pasa muchos barcos por el Paraná y la hidrovía. Tiene
se puede ahogar mucha gente.
Sí, es correntoso.
Vio que el río, no el quiero río. Decir la palabra traicionero. No.
Sí, pero es traicionero.
Como dicen.
Que le diga.
Pero bueno. Así que a mí sí me dicen a veces, bueno, no baje los brazos, Barton, claro. No baje los brazos.
No baje los brazos porque estamos abrazando al río.
Sí.
Bueno, tenemos un tema interesantísimo, para
sí, siempre es un tema muy interesante, ¿sí?
Sí, pero es fiestas en la terraza.
Ah, yo una época
en un
tenía
tiempo,
una terraza.
En un tiempo todas las casas tenían terraza, o casi todas.
Claro, sí, señor.
Ya en el 40... había un tipo de casa, una casa cuadrada, tres ambientes, no mucho más, en el Gran Buenos Aires, que sí solía tener un gran patio o un gran fondo incluso.
Sí.
Pero eran casas chiquitas y no tenían segundo piso, pero sí tenían terraza.
Terraza.
Y en esa terraza se hacían muchas fiestas.
Claro, porque era el único lugar grande.
Como no, acabamos de decir que tenemos un patio y un fondo.
Tienes razón.
Bueno, claro, bueno, depende de la casa. Lo que pasa es que la terraza, en general se hacen las fiestas en verano, no en invierno.
Claro.
Hay que esperar a que se enfríe. La terraza es muy caliente en verano.
Sí.
Es un lugar que está hirviendo. El piso de una terraza.
Nunca escuché ese prurito respecto de que esperar que se enfríe la terraza.
¿Usted no pisó una terraza en verano?
Sí.
Las plantas se mueren todas.
Pero la noche está helada.
Helada no está nunca en verano. La noche helada no existe.
Bueno, en todo caso, sí, es una buena idea. Se puede molestar a las personas que pasan.
Sí. Hay que subir todo a la terraza. Usted tiene que prever eso. Porque uno dice, hago la fiesta en la terraza. Sí. Tiene que subir los platos, subir
la
mesa.
El equipo de sonido.
Las mesas, los equipos de sonido, tiene mucha razón.
La silla, un alargue del cable porque no hay enchufe.
No alcanza, o no hay enchufes en la terraza. No hay.
Claro, a veces no hay.
No hay ningún enchufe. ¿Cómo el imbécil que diseñó esta terraza no se le ocurrió poner un enchufe?
Es cierto, no puede poner ni una luz, nada.
Nada.
Porque a veces la terraza se fue haciendo, no es que fue diseñada.
Pregunta, ¿la terraza era el lugar donde se ponía el tendedero? Pregunta.
Y hay dos clases, vamos a decir.
A ver.
Ya cometí un error inicial. No siempre las terrazas tenían fondo.
Ah.
Y es más razonable hacer una fiesta en una terraza donde no hay fondo.
Claro.
Claro.
Y ahí sí. Y ahí
había
el tendedero ahí en la terraza.
Incluso hasta he visto perros.
Sí,
ha llegado el caso.
Sí, perros medio encerrados en la terraza. Sí. Ya se sabe que en la Argentina los propietarios de perros son personas abominables.
Son todos, casi todos los ciudadanos argentinos.
Que son todos, claro. Personas abominables que hacen sufrir al perro, lo tienen encerrado en lugares inadecuados y el perro ladra y se queja durante toda la noche, molestando a todos, menos el dueño, que es un imbécil.
Mira a la gente desde arriba, desde la terraza, mira a los que vienen caminando por la vereda.
Y les ladra
desde arriba.
A las 2 de la mañana.
¿Qué dice el perro cuando ladra? ¿Quiere decir algo? ¿Muestra una incomodidad? ¿O está...?
No, ni siquiera.
¿Está amenazando?
Es una advertencia, sí.
¿Está a quién?
Al transeúnte, váyase de acá.
¿A usted?
Pero si yo no hice nada, yo estoy caminando.
Eso, yo no hice nada, estoy cansado de abrirse el ojo.
Bueno, sí, señor, pero yo soy un ciudadano que paga sus impuestos, que tengo derecho a caminar por la vereda sin que me ande ladrando ningún perro.
¿Qué sé yo si paga sus impuestos?
Sí, claro.
Que de por sí el perro no paga ningún impuesto. Que es una de
eso lo veo mal yo.
Es una de mis propias.
Para mí el perro tendría que pagar,
yo creo que sí,
digamos, una cosa.
Ahora
1.000 pesos al mes, ponele, poquito.
Sí, si usan la ciudad más que nosotros.
Y le digo una cosa, están empezando a viajar en avión los perros.
Claro.
Y no sé si pagan el boleto.
Creo que no, creo que incluso el resto de los pasajeros le tiene que pagar el boleto.
No sé si al resto de todos.
Debería pagar un mini boleto o algo.
Bueno, no importa.
Bueno.
Déjeme decir esto.
Sí.
Sí.
en muchas terrazas hay una especie de aparato o de espacio para que salga el aire. ¿De dónde? Del baño.
Sí. Un extractor.
Del baño. Una especie de extractor o
claraboya.
Una especie de claraboya.
Sí, señor.
Y es muy posible que desde la terraza se vea, sí, el baño de abajo.
Que a veces no es del mismo dueño.
Que puede incluso, en caso de edificios, sí, de distintos, claro, departamentos, no ser del mismo dueño. Claro. Entonces, los de la fiesta de la terraza del frente le, sí, tiran cosas, sí, al baño de la terraza del fondo.
Bueno,
pues yo lo veo mal también, señor.
Porque esos son los graciosos que usted invita a su fiesta. Porque usted que se mueve en el ambiente de la radio, que está,
sí,
lleno,
bueno,
lleno de graciosos.
Sí. Ahora,
bueno, los invita a su cumpleaños.
Yo no sabía que no era de él. El baño.
¿Está Alejandro Apo?
Que tiraba. Sí, vi una mujer que estaba bañándose y le bajé el chorizo con un hilo por, bueno, la ventana.
¿Y por qué le bajó con un hilo? Para hacerse gracioso.
Un chiste, pero
¿por qué no lo va a hacer a la radio?
¿Por qué el hilo?
Hágalo en la radio el chiste.
¿Estaba desnuda esa mujer?
Se estaba bañando y lo bajé con el hilo.
¿Qué se va a bañar?
Quedaba el chorizo colgando.
Pero señor, eso, ¿cuál es la gracia de eso? ¿Por qué no se hace el gracioso en la radio, ya que está?
Sí, sí, trabaja de eso.
Ah.
Nunca escuchó el programa del señor.
¿Cuál es? ¿A qué hora sale?
El hilo y el chorizo.
Yo vi una mujer que se estaba bañando. Digo, debe ser Maica Iglesias, alguien del programa.
¿Pero qué? ¿Cómo va a venir Maica a bañarse a la fiesta del señor?
Bueno, qué sé yo.
Bueno.
No, señor, por favor. A mí me parece que en la terraza hay que poner un cupo.
¿Un qué?
Un cuco.
Un cupo.
Un cuco, sí, para asustar.
Un cupo máximo de personas.
Y se pone, pero ¿qué va a
hacer? Y hay que hacer un uso responsable.
Sí, bueno. Otra cosa es la puerta también. Porque los que están en la fiesta, cuando se aburren del clima que hay en la terraza, van a la puerta.
Sí.
A hacer chimento.
Sí, sí.
Y molestar a los vecinos.
A veces con la excusa de fumar un cigarrillo.
Pero se puede fumar, sí, arriba de la terraza.
Bueno, pero se juntan en la vereda y critican todo.
Sí.
Discúlpeme, ¿yo soy un frentista?
Sí, del Frente Amplio.
No, señor, de esta misma cuadra. Y
es lo vi sacando la basura cuando entré.
Bueno, escúcheme, es un escándalo lo que estamos viviendo, es un escándalo.
No, perdón, es un cumpleaños de 30 años del programa.
40, ¿no? 40
años del programa.
Sí, pero vienen toda gente, no sé, bueno, gente, ¿qué?, de la radio, usted sabrá.
Y la gente de la
con
radio,
costumbres,
gente que
con costumbres que nosotros los trabajadores no tenemos.
Ustedes los trabajadores.
Sí, ¿no? Sí. Yo trabajo todos los días porque tengo un comercio.
Ajá.
Sí.
Y imagínese, me tengo que levantar temprano porque me vienen los proveedores temprano.
Sí.
Y resulta que,
claro,
con esta fiesta
y no podemos hacer...
tiran los cigarrillos, los tiran a la calle, no tiene un cenicero.
Perdón, ¿sabe quién es el que tiró el cigarrillo? Felipe Piña. Bueno, lávese la boca antes de hablar de Felipe Piña.
El autor del libro de La Vida de Belgrano, que tuvo que hacer una segunda parte porque se la pidieron.
Bueno,
una segunda parte de La Vida de Belgrano le agregó 20 años.
No, pero me va a agregar. Mire, a mí no me interesa ni Felipe Piña ni ninguna cosa. Yo tengo una fábrica de pasta.
Sí,
lo felicito.
Y tengo que abrir y no puedo llegar cansado para hacer todo lo que tengo que hacer: ravioles, gnocchi, fideo.
Pero ¿cómo compara usted los ravioles, los gnocchi, los fideos con la obra de un escritor como Felipe Piña?
Pero
escuche la música, ahí está cantando Manuel Moreira, justo, sí, un recital está dando.
Sí.
Usted tiene que pagar para verlo.
Ya. Y ahora sí, acá lo tiene gratis.
Gratis lo tiene.
Sí, pero yo no elegí
Felipe Piña, que usted tiene que ir a la conferencia y pagar.
Sí.
Ahí está hablándole a un borracho y le está diciendo las mismas cosas que dice.
Gratis.
Pero no me interesa a mí. Yo no soy del ambiente ese de ustedes.
Sí, ya veo, señor. ¿Usted qué es? ¿El ambiente de lo que...?
De la fábrica de pasta.
¿Soy de la fábrica de pasta?
¿Qué ambiente es?
Ningún ambiente. Soy de la fábrica de pasta. En mis fiestas hablamos de cómo hacemos los sorrentinos.
Claro.
Cómo, ¿por qué el capelletti está en decadencia?
Claro, ¿por qué tiran sí, el los ñoquis?
Y bueno, sí, señor. Además, todo el tiempo hace fiesta, todos los fines de semana hay fiesta acá.
Y porque somos muchos en la radio, y entonces, imagínense, siempre hay uno que cumple años.
Sí, bueno, pero la verdad es que no se puede estar así.
Bueno, acá hay un informe
muy bien
sobre estas fiestas, y dice, el primer peligro es el riesgo de vértigo y desequilibrio, es decir, que a alguno se le caiga de la terraza.
Claro.
Lo tiene que pagar por vuelo.
Sí, es verdad.
Sí. Cuidado, porque también hay terrazas, ahora se usa mucho, en torres de edificios, piso 25.
Bueno, ahí...
Ahí juega el vértigo y el viento.
No, eso es
peligrosísimo.
Ahí se cae de un 25.
No, es peligrosísimo.
Ahí, cuidado, no. El consumo de alcohol altera el sistema vestibular del invitado.
¿Qué cosa?
El vestíbulo.
El vestíbulo. anulando su noción de la profundidad. Un tropiezo cerca de una baranda defectuosa, o el intento de sentarse en el borde.
Eso,
para una fotografía. Chau. Puede terminar en una caída libre irreversible.
Sí.
¿Y qué quiere? Que sea reversible la caída.
No, bueno.
Y que vuelva para arriba.
Y además, cuidado, porque muchos mucha gente que tiene terraza pone macetas arriba del pilar.
Bueno, eso es lo peor, porque yo, si paso por abajo, prefiero que me caiga arriba un señor y no una maceta.
No, la maceta...
Sí, pero si a usted le cae Alejandro Apo...
Ah, es peor que una maceta.
Pero
una,
es peor que una maceta que
pero
le
pero no es tan duro como una maceta de hormigón.
Sí, pero de todas formas, señor.
Es más...
Claro, suave, es como si le cae un colchón.
No. ¿Usted está diciendo que Alejandro Apo es un colchón?
No, quiero decir...
Esa es la...
las blanduras del cuerpo...
Sí, bueno, pero cuando cae no es una cosa blanda.
Bueno, después ráfagas de viento y proyectiles.
Sí.
A 30 metros de altura. Bueno, no son 30 metros en general. La mayoría de las terrazas son 3, 4 metros de altura. Pero igual, el viento no es una brisa a esa altura. Es una fuerza destructiva. Los vasos cubiertos de plástico y cenicero se transforman en proyectiles que pueden herir a los invitados o caer sobre los transeúntes de la vereda.
Sí, señor.
Sí. Ahora, la queja del transeúnte de la vereda a veces es exagerada, ¿no es cierto?
Es que no lo escuchan al transeúnte de la vereda. ¿Qué tiene que hacer? Si no, grita y no... Vio que no se escucha nada.
¿Qué tiene que gritar?
No se escucha de arriba tampoco.
No, nada.
Pero no estoy hablando que escuchen. ¿Qué le hace el de arriba al de abajo?
Y puede decir, el cenicero este.
Y caen cosas, están todo el día los gritos. Sí, señor.
Bueno. Cortocircuitos y electrocuciones.
Y por esto de los cables. Hay que poner alargues por todos lados.
La falta de tomas de corriente reglamentarias obliga al uso de extensiones y prolongadores improvisados, conocidos como zapatillas.
Claro.
Bueno, estos cables suelen quedar expuestos al pisoteo, a la chispa de la parrilla o a la caída accidental de bebidas líquidas.
Claro.
Sí. Las bebidas sólidas tienen muy poco éxito en los cumpleaños. Bien.
Hay charcos también que se hacen.
Sí, claro, como cuando hay líquido derramado.
Sí,
señor. Pero se forma el fenómeno llamado charco.
Sí, pero la terraza, vio que se acumula. Y terrazas, la terraza nunca está bien terminada. Tiene como una parte de...
No, porque
de
es lo entrada. Último que hace. Ya están podridos los albañiles.
Sí, sí. Entonces quedan... Se acumuló agua de la lluvia del otro día.
Quedan charcos. Tampoco está bien nivelada a veces.
No está bien nivelada. No. La silla se
la cae. Inexistencia de baños.
Mm. ¿Hay que ir abajo?
Hay que ir abajo.
Sí.
¿Y
qué va a hacer?
Sí.
No, y a veces inclusive el acceso a la terraza es una escalera muy angosta, o en dos tramos que son un poco dificultosos.
Sí, con escalones de distinta longitud.
Sí, sí.
Tomar la decisión de ir al baño
es... Acá dice, la terraza es un desierto sanitario.
Muy buena frase.
Qué bien lo dice.
Me sorprendió.
ante la urgencia biológica, el invitado se enfrenta a un dilema. O desciende varios pisos hasta la planta baja o al departamento del anfitrión, o recurre a la improvisación en rincones.
No, pero
de... ¿De qué estamos hablando?
Está viendo a todo el mundo, aparte.
Por favor, ese es el borracho que hablaba con Felipe Piña.
Sí.
Es ese.
Sí.
Bueno, por eso. Bueno.
Ahora, hay terrazas que tienen como macetones.
Igual,
con plantas. Bueno.
Están todas quemadas las plantas.
Ahora bien, fíjese. Intervención de las fuerzas de seguridad. Mm. Debido a que el sonido se propaga hacia abajo de manera omnidireccional, el ruido es percibido por todo el barrio. Es casi seguro que la fiesta termine con la presencia de la policía a la puerta. El anfitrión debe abandonar su rol para dar explicaciones legales, mientras los invitados pueden quedar retenidos, inclusive, generando una situación de tensión y hostilidad con la autoridad.
Igual a mí me gustaría que me muestre la orden de un juez.
Claro.
Para hacer
a ver,
una...
De un juez como cuál.
No, bueno, pero quiero decir...
Casanelo, por ejemplo.
Yo qué sé que me hicieron una denuncia.
Para mí puede ser también obra de vecinos enemigos.
Bueno.
Que ya son enemigos de por sí y están fraguando una denuncia.
Está bien. Quiero el fallo del juez.
Bueno.
Usted puede tener una gentileza con los agentes del orden.
Eso también.
Ya baja con los choripanes. ¿Usted estaba haciendo chorizo?
Sí.
Bueno. ¿Cuántos son?
Somos 102.
¿Pero cómo 102?
Sí, vinieron incluso desde, desde otras circunscripciones.
¿Pero qué son? De todas las seccionales. Oficial, ¿usted es el oficial Morresi?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, oficial? Un gusto. Realmente el trabajo que ustedes están haciendo en el barrio es impecable.
La verdad que sí.
Muchas gracias.
Es impecable.
Mucho amor.
Sí, no, de nada. Así que si quiere, ¿qué le sirvo?
Antes era un desastre el barrio.
¿Está rico?
Sí, sí.
¿Qué le sirvo? ¿Qué, para tomar, qué le servimos?
No, sírveme. ¿Qué tiene?
Un aperitivo, un livianito.
¿Para empezar, para arrancar?
Sí, para calentar los motores, como quien dice.
Bueno, perfecto. ¿No ves cómo se soluciona? ¿La gente se entiende hablando?
Peligro de derrumbe por sobrecarga. Las losas de los edificios antiguos no fueron calculadas para soportar el peso de 50 personas saltando al ritmo de la música, ¿no?
No.
Es poco 50 personas.
Es poco 50.
La losa tendría que soportarlo.
No, pero 50 graciosos...
50 kilos por 50 son 2.000 kilos.
Sí, no, bueno,
2.500 kilos.
O algo así.
Sí, pero son
50
sus amigotes, todas las porquerías que traen y que comen, y el señor que dejó la pelopincho armada, la pileta de
loco. Ah, la pileta sí.
Con el 500 agua... litros, sí.
Claro, con el agua ya que se le calentó todo el día porque quedó un agua.
Y además el chiste que hicimos de arrojar al imbécil del grupo.
Bueno, por eso.
En este caso era yo, ¿no?
Lo tiramos vestido a la pileta.
Sí, claro.
Está en riesgo porque la losa, ¿esta losa que tiene algún control de arquitecto? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo el control?
En 1932.
Y bueno... No se hacían en la década del 30 fiestas en las terrazas. Se hacía en la calle.
En la calle, claro.
La fiesta.
Y la calle no se derrumbaba en absoluto.
No.
Bueno, pero...
Bueno, el drama de los cortes de luz.
Claro, se corta la
luz. Un exceso de consumo eléctrico por parte de los equipos de sonido. Bueno, tampoco...
Y bueno...
Escúcheme.
Y sí, le salta todo.
Una fábrica, ¿qué pasa?
No, pero le digo, si usted arma, por ejemplo, un recital improvisado... con varios equipos de sonido para los músicos,
explota todo.
Guardalelo.
Sí, ahí consume un montón.
Y sí, porque el tablero tiene 10 amperes, es esto.
Claro,
ya
claro.
Más de 10 amperes revienta todo.
Bueno, la fiesta entonces queda sumergida en una oscuridad total. Puede haber fallas de los ascensores.
Todo.
Y ataques cardíacos, imagínense. Una señora de edad.
¿De qué edad?
De mucha edad.
Bueno, pero el ataque cardíaco no es por el corte de luz, puede ser por cualquier motivo.
Bueno, ya sabe cómo son las señoras de edad.
Bueno, si usted vive en Villa Crespo, sí. que es la capital nacional del corte de luz.
Sí, es verdad.
Bueno, ahí sí, ya con un amper de más, ya le explota toda la instalación, le revienta todo el barrio.
Bueno, la pérdida de objetos al vacío, ¿cómo? Ah, teléfono celular, llaves, billeteras, apoyadas en los muretes.
Claro.
Sí. Ah, que, así se llama el murete, ¿no?
El murete.
Si yo lo apoyé en el murete.
Sí, le muret.
No solo representa una pérdida económica para el dueño, sino un peligro mortal para cualquier ciudadano que camine por la vereda y recibe un impacto de un objeto contundente cayendo desde gran altura. El humo tóxico de las parrillas. ¡Oh!
¿Qué tiene de tóxico? Sí, es porque, riquísimo.
Sí, pero le sube toda la grasitud. Yo, que vivo en el piso 8 y veo la terraza de ustedes, sí. Yo soy vegano.
Es un envidioso, porque hacemos asado todos los días.
Le sube toda la grasa de los cadáveres que ustedes ponen a la parrilla.
Sí.
Y
¿quiere comer un sanguchito?
No, señor, porque yo soy vegano.
¿Y qué significa eso?
Que no como nada que tenga cara ni huevos.
Bueno, un chorizo.
Ni leche.
No tiene cara, mírelo por todos lados. No, sí.
Después no. Está la exposición a inclemencias radicales. ¿Qué tiene que ver los radicales? Sí, sí, sí.
Están de inclemencia en inclemencia.
Bueno, dice, una tormenta eléctrica en una azotea convierte a los invitados en pararrayos humanos.
Por favor.
Ten mucho cuidado.
Qué desgracia. Empiezan a caer los rayos arriba de la terraza.
Sí, sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer en ese momento, doctor?
No, se suspende...
Para mí hay que correr abajo un techo.
No, se suspende la fiesta.
Sí, se suspende, está bien, ¿qué tiene que ver? Pero digo, para ponerse a cubierto.
Otra alternativa extrema es meterse en la pileta.
No, pero es mucho peor.
Claro, porque caen los rayos ahí.
Claro, es conductora de electricidad.
Bueno, por eso.
¿Y entonces qué hago? Discúlpeme, estoy pidiendo un consejo.
Chicos.
¿Qué?
Les digo a los
invitados. La poli.
Sí, porque vio que a los invitados hay que decirle chicos.
Sí, sí. ¿Por qué de gente ya de 50, incluso 60 años, se autodenomina chicos?
Y porque es que la estamos pasando bien, estamos relajados.
Entonces, ¿qué le ocurre a uno cuando la pasa bien?
Decimos, chicos, tenemos que ir para abajo, ¿sí?
Bueno.
Así que cada uno agarre una cosa.
Sí. ¿Qué le parece esta?
No, bueno, no, no. Si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
No dan las indicaciones.
Pongo bastante voluntad en estar acá.
Cada uno agarra lo que puede.
Ah, bueno.
Cuidado, yo les invito a cesar con las agresiones, porque estamos en peligro. Sí. Si vienen los rebeldes, ¿ves aquellas cosas que hay allá?
¿Qué?
Rayos.
Sí. Ah, bueno.
Rayos.
Pero acá no hay pararrayo en la casa.
Y usted es el pararrayo.
No, bueno.
Le voy a presentar al pararrayo. Usted, el señor del octavo.
Bueno, me parece que entonces ya mismo hay que ir abajo, la fiesta que continúe en tu casa, en el living. ¿Tenés lugar en el living?
No importa eso.
¿Qué es lo que no importa?
Y la fiesta se da por terminada.
No, bueno. Pero ya, pero si ni empezó.
¿Y si ustedes no lo invitamos ni siquiera?
Bueno, pero veo, pero la fiesta ni empezó, no se puso...
Lo que pasa es que no entramos, él vive en dos ambientes.
Y bueno, ¿y entonces qué hace?
Habitación y living.
Mire, recién se cayó una caja de caramelos desde el octavo piso... Y mató a un señor en la puerta.
Bueno, eso es una locura, es una tragedia. Entonces ahí sí hay que suspender todo.
Y este señor no se imagina cómo está.
No.
Bueno. No, eso es una tragedia. Pero le digo, gente...
Quiere decir que entonces lo que estamos reclamando nosotros...
Bueno.
...es que se prohíban las fiestas en terraza.
Pero ¿y cómo lo puede prohibir eso? La terraza...
Pero si usted era el que se vino a quejar aquí.
Sí, pero claro. Soy otro ahora.
Ah,
La terraza es libre. Yo me hice hacer esta terraza espectacular.
Claro, ¿se le hizo hacer?
Sí, me la hice.
¿O hacer? Se la hicieron así nomás.
No, me la hicieron, pero ha pedido.
Está bien, pero da a mi balcón. Yo prácticamente tiro la mano y agarro una empanada.
Ay, ¿qué más quiere?
Hice.
Está pegada a mi balcón. Yo estoy en el balcón, veo toda la terraza.
Bueno, señor, vean la terraza que quiera. Yo la puse a todo trapo, vamos a decirlo así,
sí.
Porque estamos en un medio de comunicación.
Sí, la verdad es que desde su terraza, además, observan las evoluciones de mi señora esposa cuando se higieniza.
Bueno, no es que lo observamos, entra en nuestro campo visual. Uno tiene los ojos que tiene.
Usted tiene los, y el cogote que tiene. Sí, bueno. Anda cogoteando que yo lo veo, que se va a quedar torcido.
No, señor, yo estoy, subo a la terraza porque para tomar aire.
Sí. ¿Y qué hace todo el tiempo con el celular filmando y sacando fotos?
Saco fotos de la terraza porque me hice instalar esculturas que son réplicas. De la Venus de Milo.
De mi esposa.
Claro. Ya me dijo mi mujer, cuando tiene la clase de bikini yoga,
sí.
Está siempre el señor con la filmadora al lado en la terraza.
Porque soy cineasta también.
Ah, ¿y qué hay?
Y estoy haciendo...
Pero bueno, todo esto me huele muy mal.
Sí. ¿Qué es lo que le huele mal? Justo estoy haciendo una película documental con Felipe Piña.
Ah, ¿sí? ¿Felipe Piña?
Sí, sí, porque es una película histórica.
El otro día me estuvo hablando. ¿Qué durante la fiesta que hicimos en la terraza, yo había tomado un poco de más, y él me confundió con otra persona y empezó a hablarme de Belgrano, qué sé yo.
Sí, sí, bueno, porque justo él siempre está hablando, a mí también me habló de Manuel Belgrano, justo.
Sí, y él en los colectivos se le sienta al lado a las personas,
sí,
y le empieza a hablar de Belgrano.
Sí, sí, está como un poco obsesionado.
Sí, 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 ya en el barrio, cuando lo vemos salir, cruzamos de vereda.
Y bueno, sí. ¿Qué quiere? Esa es su pasión, de la historia.
Sí, sí, claro.
Es así.
Yo tengo, usted tiene la suya, que sacarle foto a mi señora de
luz. No, no, señor, no le saco fotos. Soy... experimento luz, experimento color, experimento formas, volúmenes.
Mejor que no continúe.
Sí,
señor,
no, sí, señor, sí,
me va a hacer enojar.
Trabajo con la imagen.
¿Y usted quién es? Mi señora que no me deja mentir.
Usted es la señora.
Yo soy la esposa. Bueno, cuando hago bikini yoga, que es la variante del yoga en bikini, uno de los que están más de moda.
Sí.
Usted siempre me está mirando y me está filmando.
No, no es que la filmo a usted.
Cuando sí, hago, sí, por ejemplo, el perro, que camina en cuatro patas.
Sí, pero eso no es una posición del yoga.
Ah, sí, bueno. ¿Y cómo lo haces, querida?
Sí, yo...
Voy dando vueltas por la alfombra.
¿En cuatro patas? Sí. Amor mío.
Sí, el profesor, el instructor de yoga que usted tiene es... es profesional, digamos.
Sí.
Sabe del tema.
Sí. Ah, bueno, sí, bueno. Sí, sí.
Como nunca había visto yoga.
Porque es una disciplina nueva.
Ah, salió ahora, hace poco.
Bien, bien. No, está bien, señor. Bueno. Yo no digo nada.
A mí me pareció ver el otro día a Felipe Piña.
Es que Felipe creo que va a las clases también, ¿no?
No me digo.
Una vez vino.
Felipe. Una vez fue, sí, sí, sí. Porque está escribiendo un libro.
No me diga.
Sí, sobre el yoga en la historia y la vinculación con Manuel Belgrano también.
Claro.
Hay un vínculo.
Sí, sí.
Entre Belgrano. Esto no se sabe, nunca no, nadie lo contó.
El único que lo sabe es Felipe.
Tiene que lo sabe él. Y parece que hubo algún tipo de contacto entre esta disciplina milenaria.
Imagino yo llegada por Perú.
¿Por qué por Perú?
Hay una conexión entre Perú y países orientales.
Todos, sí, sí.
Ah, bueno, aquí vino en barco.
Gastronómica, etcétera, etcétera.
Claro. Sí, puede ser, pero...
Bueno, pero tenemos que terminar aquí el informe.
Bueno.
Sí.
Porque me hacen señas de que esa parte del informe no la ponemos a divulgar.
¿Por qué?
No sé, me hacen señas.
¿Pero qué? ¿Hay censura? ¿Hay censura, entonces?
No, la gente... La seña no implica eso.
Sí, sí, la gente de Editorial Planeta vino y dijo que no podíamos hablar más de...
¿Y pero qué?
El libro
de Felipe
lo venden ellos.
Sí, pero es una vergüenza. A mí no me va a tapar la boca la Editorial Planeta.
Ah, bien, pero no se podía decir el tema del nuevo libro. Y lo estamos diciendo.
Está ahí. El nuevo libro ya lo editó Planeta.
Bueno, está bien, señor, pero encima...
Lo que quiere comprar está en todas las buenas joyerías.
Bueno, pero le estamos haciendo publicidad encima.
Sí, además, sí, efectivamente.
Es que se queja. Está
bueno, estupendo informe sobre las terrazas y espero que todas nuestras iniciativas prosperen.
Bueno, creo que hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Ah,
que
qué
es
bien.
1165855580.
Hola, mis queridos amigos límbicos. Soy Nati de La Rioja. A Barton lo felicito por su libro. Y de paso le pregunto si lo escribió y Dolina hizo el prólogo. Entonces, ¿Gillespie qué hizo? ¿Lo musicalizó?
Podría ser.
Podría ser, pero
podríamos ponerle
pero
música.
Pero es cierto que
partes.
El prólogo lo hizo sí, Dolina y usted lo escribió. Bueno.
Así es.
Hola, vengadores. Soy Jessica de Uruguay. Estoy viviendo en Alemania y los escucho mientras trabajo. Y dice, sin su compañía sería aún más difícil sobrevivir al trabajo de oficina y la falta de luz solar. Me río muchísimo sola y mis compañeros no entienden nada. Les he intentado explicar de qué va su programa, pero los alemanes jamás entenderán. Son muy literales y no saben lo que es el sarcasmo o la ironía o el humor. El humor de ellos básicamente consiste en juegos de palabras que nadie más que a ellos les parece ingenioso y gracioso, como el nuestro. Cada vez que ustedes hacen chistes o bromean sobre los alemanes, me descostillo de la risa, pues todos los estereotipos son ciertos, como todo lo que dicen en la radio. Pero son personas agradables y estoy muy agradecida con este país al que cariñosamente denomino Alemania.
Deutschland.
Bueno, ¿de qué ríen? ¿De qué ríen? ¿Cómo Alemania? ¿Qué gracia tiene?
Claro.
Deutschland, Deutschland.
Matías Martínez dice, no soy una señora por el momento,
bueno,
pero doy el presente para esta noche. Fuerte abrazo, dice Matías.
Un gran abrazo, Alejandro. Lo escucho desde los años 80. Sintonizaba a medianoche Radio El Mundo. AM1070, desde Cutralcó, Neuquén. Hoy los escuchamos en familia. Muchas gracias de corazón. Mickey y Mónica, de Neuquén.
Le mando un abrazo enorme y les acerco dos palabras. Gracias. El ya famoso Salvador Dalí pagaba sus cenas con un cheque al que le hacía un dibujo en el reverso. Y obviamente el dueño del restaurante no lo cobraba y lo conservaba. Bueno, sí. Y después valieron una fortuna, pero yo no sé si será cierto, porque lo he oído contar de casi todo el mundo.
¿Ah, sí? Es una misma anécdota.
Hay algo parecido con Picasso.
Bueno, claro, de uno de los que lo he escuchado es de Picasso.
Sí.
No solo hay algo parecido, sino algo igual.
Sí, sí.
Bueno, en el 2010 fui por San Telmo, es otro mensaje de todos modos, a verlos de lunes a jueves. Le dije que era un antropólogo uruguayo migrando a Ecuador y le pedí una de Citarrosa. Dolina, si no se acuerda de mí, me haré el ofendido y lo escucharé con más ganas. Gonzalo, un antropólogo uruguayo ecuatoriano. Sí, me acuerdo, casi me acuerdo la canción que canté. Sí, sí. ¿Qué más? Adelante.
Hola, vengadores, saludos desde San Sebastián, el País Vasco. Hace muy poquito me vine desde la Reconquista hacia estos pagos. Gracias por acompañarme aquí y siempre, dice Tomás.
Buenas noches, vengadores. Hago llegar mis saludos desde San Pedro Misiones.
Y sí, gracias.
Si no es mucha molestia, pedirle al maestro un fragmento de Suerte Loca.
Suerte loca. Siempre cantamos un fragmento, ya que estamos aquí.
A ver.
Lo haremos otra vez. A ver. En el naipe del vivir suelo hacer estar la carta de la boca y a mi lado eco decir que es porque estoy con una suerte loca. Saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí.
Muy bien, salió por expeditivo el sordo danse antes de presentarse. El otro día escuché que un buen programa es aquel en el que nos gustaría estar, participar, opinar y agregar. Dice, pues ese programa es para mí, La Venganza Será Terrible, dice Fernando Rosas desde la tierra del sol y del buen vino, que no sé, ¿será Mendoza?
O San Juan. Hola, soy Germán de Pompeya. Dígale a Gillespie que si algún día sale de Monte Grande, vaya a la esquina de Avenida Córdoba y Larrea, que hay una casa que vende lámparas colgantes y tiene una araña espectacular con forma de trompetas.
Ah, mire, yo paso todos los días por ahí.
Bueno.
¿No la vio la araña?
Le va a encantar, dice. Bueno, qué lindo, me gusta. Es que justo la trompeta da para ser una tulipa de lámpara. Claro.
Roberto Siekovics dice, quizá no me ve muy bien porque estoy en la oscuridad, pero soy hombre. Saludos, Roberto. ¿No es usted?
Es un mensaje muy necesario.
Pero
me gustó
soy hombre. Pero puede
ser, a mí me gusta ese mensaje.
Puede ser mujer también.
Sí. Saludos de Uruguay, dicen Graciela y Nelson. Zuli Pérez Montero agradece y le gusta coincidir y estar en este mundo mientras estamos nosotros.
Qué lindo.
Y todos.
Soy Mauro, les escribo desde Misiones. No me pierdo un solo programa de La Venganza, ni una sola entrevista que le hacen a Dolina.
Voy a tener mucho laburo.
Les agradezco la compañía de siempre. Los quiero.
Andrea Berrospe, que dice que está en Florida, Uruguay. Para festejar esta nueva temporada de La Venganza, estamos bailando la ranchera con la lengua afuera, dice. Muy bien.
Dolina se casaría conmigo, dice Adriana de La Matanza.
Claro,
le propone
que sí.
Casamiento.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. La asistencia de producción es de Juan Vilches. Y el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Mientras que las investigaciones históricas y literarias caen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Gempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que tenemos un WhatsApp para que nos puedan escribir allí, que es 11-6585-5580.
Hoy hablaremos de un lindo episodio de Napoleón III. O sea, no Napoleón el Grande, sino, como diría Víctor Hugo...
¡Qué gusto enorme de saludarlo!
Napoleón el Pequeño. Ahí está el historiador Alain de Caen, que ha dicho, asegurado y ha certificado que Napoleón III tuvo 200 novias en toda su vida. Yo pensaba que más,
bueno,
siendo como ha sido un amador desenfrenado, ¿no? Y en realidad los franceses le perdonaban muchos de sus espantosos defectos de gobernante, porque era, al parecer, un buen amante. En su juventud, Luis Napoleón, incluso todos los parientes que descendían de Napoleón I, anduvo por Inglaterra, anduvieron todos por Inglaterra, por Suiza, o estaban escondidos en algún sitio recóndito de Francia. Digo esto durante la restauración borbónica que vino después de Napoleón, ya que los reyes que estuvieron en ese periodo, Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe de Orleán, el de la cabeza de pera, todos esos no querían saber nada de Bonapartitos. Así que ya desde 1816 hasta el 48, ni pisaban Francia los parientes, los Bonaparte. Luis Napoleón, el que iba a ser después Napoleón III, junto con su mamá, Hortensia, pasaba largas temporadas en Suiza, en el castillo de Arenenberg. Allí a los 13 años, atención a esta fecha, Luis tuvo su primera relación amorosa con una muchacha de ahí.
Bueno, mire usted.
La instrumentación sí, es sí. Un poco...
La misma orquesta del circo se quedó acá a dar una manito.
No fue el mejor encuentro de su trayectoria.
No se conserva el nombre, pero sí la edad de Luis Napoleón al anotarse su primera alegría. Allá por 1836, Hortensia, la mamá, quiso que Luis Napoleón se casara. Entonces llamó a Arenberg a la princesa Matilde, hija de Jerónimo de Württemberg. Ella tenía 15 años y era hermosa. Luis Napoleón se enamoró de ella y ella lo correspondió.
Bueno.
Cuentan los cronistas que se entregaron a un romanticismo tan exagerado que daba asco.
Epa.
Iban a grabar sus iniciales en la corteza de los mismos, echaban pétalos de margarita en las fuentes, y le daban importancia exagerada a los símbolos. Eran supersticiosos, quiero decir. No, nunca se separaban al pasar tomados de la mano por una columna.
Ajá, bueno.
Se pasaban los dos del mismo lado. Ella jamás le daba claveles porque creía que eran flores nefastas. Luis Napoleón estaba desesperado de deseo por ella.
Bueno.
Bueno, ese es desesperado.
Dicen que por esos tiempos, Matilde, por mucha castidad que pusiera en sus besos, tenía un busto que hacía crujir el corset.
Por favor.
Un día volvían corriendo hacia el castillo porque se había desatado una tormenta y cayó un rayo sobre un árbol.
Sí.
Y el árbol se derrumbó ante ellos. Luis Napoleón tomó de la mano a su prometida y le dijo: nuestro matrimonio será roto por la suerte. Quedaron espantados y regresaron muy tristes al castillo. Unos días más tarde, Jerónimo de Württemberg, el viejo, se fue a buscar a su hija. Fue a buscar a su hija, sí. Donde estaba en lo de Napoleón. Y explicó que debía ir a Stuttgart junto con la pequeña Matilde para conseguir que un obispo le otorgara la bendición a la muchacha. Mirá qué gana de jorobar, habrá pensado Luis Napoleón, y claro. Estoy pensando yo mismo ahora. Y dijo Jerónimo que inmediatamente después de eso, es decir, algunos meses más tarde, anunciaría el noviazgo. Bueno, antes de abandonar Arenenberg, Matilde le dio a Luis Napoleón un bastón de puño de oro, él le regaló un anillo. Matilde subió llorando al coche de su padre, Luis saltó al pescante, besó a la muchacha y le dijo: hasta pronto.
Bueno.
Y no volvieron a verse hasta 12 años después.
12 años es un número,
sí.
Sucedió que durante la ausencia de Matilde, Napoleón llevó adelante, junto a otros bonapartistas del barrio, un intento de golpe de Estado en Estrasburgo que salió mal. Ya hemos contado los sucesos de ese intento. Y como consecuencia de este golpe fracasado, Luis Napoleón debió emigrar a América para salvar su vida. Y anduvo por Nueva York, donde, aquí entre nosotros, tuvo docenas de amantes. Todavía en Estados Unidos, Luis Napoleón recibió una mala noticia. Su madre Hortensia le informó que Jerónimo, el papá de Matilde, furioso por este asunto del golpe fracasado, negó la mano de su hija. Dijo que no la dejaba casarse con él. Chao. Esta decisión entristeció muchísimo a Luis, que a pesar de todas sus aventuras en Nueva York, continuaba enamorado de Matilde. Pasó un tiempo ahí en New York, decidió volver a Europa. Llegó a Londres, donde le habían permitido residir, y allí, ansioso por volver a ver a Matilde, planeó algo para reivindicarse ante el Jovato, ¿no? Ante Jerónimo. y así lograr la mano de la mujer que amaba. Bueno, lo planeado era otro golpe para tomar el poder en Francia. Él creía que un golpe sin éxito se hace perdonar mediante un golpe con éxito. Creo que creía bien. Así, a finales de junio de 1840, en un café de los muelles de Londres, el capitán de cargueros Bill Dellenborn recibió la visita de un elegante personaje. Hacemos cine ahora.
Bueno.
Bueno, ya está. El tipo, bueno, le habla al capitán. Dice, he sido encargado por algunos amigos que organizaron un pequeño viaje por las costas de Alemania. Así que no tenemos ninguna meta precisa e impulsados únicamente por la fantasía. Quizá logremos llegar a Hamburgo. ¿Usted podría llevarnos? Seremos unos 60. Y el capitán aceptó. El tipo, que en realidad era un enviado de Luis Napoleón, dijo también que él y sus amigos eran muy originales y que cuando viajaban les gustaba rodearse de misterio, que no le preguntaran el nombre a ninguno. Y le dijo también, nuestro gusto por la aventura puede llevarnos a pedirle que cambie el rumbo en cualquier momento. Este tipo de caprichos no debe asombrarlo, capitán. Bueno, el precio será el que usted diga. El capitán dijo, está bien. Si ustedes ponen la guita, yo hago lo que ustedes quieran. A los pocos días, los pasajeros subieron a bordo. El equipaje era medio extraño, fardos de víveres, una calesa, incluso una jaula donde había encerrado un águila. Al rato de haber zarpado, el hombre que había alquilado el barco fue al encuentro del capitán y le dijo que un amigo no había podido llegar a tiempo y que por favor se detuviera en la desembocadura del Támesis, porque aquel amigo los alcanzaría en una barca. Y así sucedió. El que subió a bordo parecía gozar de un prestigio considerable entre los pasajeros. Bueno, vamos, era Luis Napoleón. Al día siguiente le pidieron al capitán que en vez de ir a Alemania fuera a Francia, a un puerto llamado Vimerer, cerca de Boulogne. Bueno, cuando se acercaron al lugar indicado, el capitán notó algo que lo perturbó. Los 60 pasajeros estaban poniéndose unos uniformes. Bueno, el capitán no dijo nada. Una vez en Vimerel, el personaje que había subido en el Támesis llevaba ahora un uniforme de coronel de artillería, ordenó bajar unos botes y le dijo al capitán que iban a dar una vueltita por tierra. Al capitán también le llamó la atención que llevaban unos fusiles, pero no dijo nada. Se fue a través al camarote. Cuando estuvieron en tierra, Luis Napoleón dijo, amigos míos, henos aquí en Francia, debemos tomar Boulogne, luego nuestro éxito será seguro. En París me espera la gloria y una nueva familia. La nueva familia era la familia de Matilde. Pero el golpe no estaba muy bien hecho. Se trataba de entrar al cuartel así nomás y empezar a ser aliados, a tratar de sublevar a todos los soldados que se cruzaban. Y entonces, bueno, a los primeros soldados los nombró lugartenientes o les dio condecoraciones con la Legión de Honor, qué sé yo. Pero de repente apareció un oficial llamado Pichelier. Y Luis Napoleón se dirigió a él. Y le dijo, únase a nosotros, querido Pichelier, y le daré lo que usted quiera. Y la respuesta no fue la que Luis Napoleón esperaba. El Pichelier le dijo, no lo conozco, retírese, porque lo voy a mandar en cana antes de que se dé cuenta. Y ordenó el toque de alarma. Alarma, alarma, alarma. Luis Napoleón supo que el golpe estaba saliendo mal y tomó una resolución. Salieron todos rajando. Las campanas de la ciudad tocaban a rebato, llegaron a la playa casi al mismo tiempo que los soldados de Pichelier, que resultó que era un capitán, y los corrían a los tiros. Luis y sus hombres se tiraron al agua y empezaron a nadar hasta el barco. Pero el capitán, cuando vio lo que estaba pasando en la costa, se las tomó.
¡No! Sí, bueno. ¿Lo dejó ahí?
Así es. Y el capitán Pichelli atrapó a los conspiradores. Había un muerto, otros heridos. Luis Napoleón tenía algunas roces de bala. Y lo llevaron a prisión. Y luego a una celda en el famoso Fuerte Ham, donde pasó algunos años. Le hemos contado historias de aquella prisión. El tipo se hizo amigo, el director de la prisión, que le dejaba andar con mina. Se traía mina
a la prisión.
A la prisión, wow. O a veces incluso salía para ir a bailongo. Bueno, y Luis no tuvo otra alternativa que empezar el largo camino del olvido. Porque el papá de Matilde, al enterarse de este nuevo fracaso, ratificó su decisión de no casar a su hija con aquel príncipe, a quien consideró desde entonces un imbécil.
Bueno, por favor.
Luis Napoleón se escapó del Fuerte Ham en 1846, ya lo contábamos. Se enamoró de Miss Howard, que financió toda su carrera política. Y así tuvo algún éxito en la tarea de olvidar a Matilde, pero la que continuó enamorada fue ella. Ella lo vio allá a finales de 1848, cuando fue elegido presidente. Ya no la amaba, pero Luis le permitió acceder a la vida cortesana, especialmente a la vida cortesana que se gestó cuando en 1852 Luis fue proclamado emperador. Matilde lo ayudó, lo aconsejó, fue dama de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo, con quien finalmente se casó, ¿no, Luis? Este es un dato muy interesante y peligroso y extraño. No debe haber sabido Eugenia de Montijo quién había sido Matilde. Pero la verdad es que no hubo entre ellos nuevos encuentros de amor. Y a decir verdad, en lo que podríamos decir que hay de concreto en los amores, nos anotamos cero alas. Nos tachamos la doble. No sucedió nada entre Napoleón y Matilde. Pero fue un gran amor. Como hemos dicho algunas veces aquí, algunos grandes amores no tienen el rédito físico que merecen, y por el contrario, amoríos pequeños dan lugar a unas soberbias jornadas. Desde luego lo ideal es que un gran amor devenga en jornadas soberbias y que los amoríos terminen en besos casuales. Pero bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A los que viven amoríos. Hemos ido a la discoteca para ver si encontrábamos un disco como La Gente para celebrar estos amores, estos jóvenes amores de Napoleón. Desde luego encontramos amores de estudiantes, pero vamos a escuchar la versión del trío argentino Irusta Fugazot de Mare, que es una linda, linda versión de amores de estudiantes. Qué lástima, a mí me gustaba Matilde.
Sí, bueno.
Me gustaba pero más incluso que Eugenia de Montijo, con quien terminó casándose después. Vamos a escuchar entonces al trío argentino. Adelante, muchachos.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiantes, lo es de un día son. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda, perder la quietud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente
plateando mi sien. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiantes.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Radio 750. La Primera.
Argentino, Mario Alberto Pepe.
La Segunda. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleian.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es, o sea, digamos.
Desde las 18, Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores. Desafío
desde la cero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste, vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Radio 750. Nili Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inter.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es un estudio muy interesante acerca de los animales más agresivos y los animales más pacíficos del reino animal. Mientras algunas especies han desarrollado mecanismos de cooperación y calma, otras mantienen un estado de alerta constante que deriva en ataques preventivos ante cualquier estímulo externo. Para el observador es fundamental identificar estas pautas de conducta antes de meterse en un ecosistema determinado.
¿Y por qué se va a meter en un ecosistema?
Sí, por otario que es uno. A continuación se presenta un relevamiento de los ejemplares con mayor tendencia al conflicto y aquellos que presentan los niveles más bajos de reactividad emocional. animales con mayor índice de agresividad.
A ver.
Atención.
¿Puedo aventurar uno?
A ver.
León.
No, no es agresivo, León.
León.
Bueno, no está, entre los tres primeros no está.
Bueno, listo.
El primero es el tejón de la miel.
¿Qué es el tejón de la miel?
Un animal agresivo.
El tejón es como una especie de...
Exacto.
No, no, de...
ya, sí. No, no,
claro,
lo estoy de acuerdo. Lo que ya ha sido dicho, ya.
Es como esas, esos animales que...
Prácticamente.
Claro. Sí, es tal cual.
El tejón es reconocido por la comunidad científica como uno de los animales más intrépidos y agresivos del planeta. Posee una piel gruesa y resistente, lo que le permite enfrentar a depredadores mucho más grandes sin retroceder. Su respuesta ante cualquier amenaza, por mínima que sea, es el ataque directo y persistente, sin importarle nada.
Sí. Pero no sabemos que, calcular el tamaño porque no sabemos qué es.
Una comadreja. Es como una comadreja.
¿Por qué no la dice así?
Es del estilo de la comadreja, pero es más agresivo.
Pero peor.
La comadreja no es agresiva.
No, pero el tejón es de Escocia, de esa zona.
Y ahí veo cómo se las gastan.
Bravísimo.
El ganso territorial. Oh, sí, bueno. El ganso territorial no te perdona una.
No. Por ganso y por territorial. Sí.
A pesar de su domesticación aparente, estas aves presentan una conducta muy defensiva. No, todos atrás.
Bueno. Le digo que es muy bravo. Hay, por ejemplo, en la zona del planetario de Buenos Aires.
Sí, claro.
No se puede caminar ya,
¿Por qué?
Porque están los gansos. Al acecho.
¿Qué te hacen?
Y cuando tomaron la parada, usted no puede pasar en el semáforo. Yo a veces dejo el auto ahí y digo, bueno, listo, no voy a pasar.
Son grandotes,
estaciono. Y le hacen así, como si lo quieras.
Le tiran picotazos. Le tiran picotazos.
Y además están un poco cebados los del planetario. Sí, como sí. Va gente.
Le deben tirar alguna cosa.
Van el fin de semana y la gente le da galletitas, están como sobrealimentados, eso.
Sí.
Entonces ya no se conforman con nada.
Qué horror que haya pasado eso.
Comprar una garrapiña
animal, un animal tan manso como el ganso.
Sí.
Bueno, el hipopótamo es responsable de... ¿Cómo va a ser responsable un hipopótamo, señor?
Vamos a ver, ¿de qué?
De 500 muertes, ¿qué le parece?
¡Apa!
Muertes humanas al año en África, superando ampliamente las cifras de ataques de leones.
¿Vio?
Sí. ¿Vio que le dicen?
O elefantes.
Bueno. ¿Pero cómo va a matar? Perdón, ¿mata 500 personas por año? Es un desastre.
Su temperamento es extremadamente volátil, especialmente adentro del agua. Son animales muy territoriales, como están más territorial que un ganso.
Claro, inclusive es raro que es más territorial en el agua.
Sí.
Es territorial acuático.
¿Qué cosa? Porque territorial es lo contrario.
Sí, por eso le digo. Ahora,
disculpe,
muertos por año quiere decir que hoy mató por lo menos a un tipo, un hipopótamo en África. Todos los días mata uno.
Por lo menos.
O por ahí mató a dos.
Más de
mañana
uno.
No mató ninguno.
Eso.
El canguro rojo. Los machos de esta especie resuelven.
Sí.
Sus disputas jerárquicas mediante combates físicos de alta intensidad. Utilizan sus extremidades delanteras para sujetar al oponente y sus poderosas patas traseras para asestar golpes que pueden causar daños internos graves. Esta conducta es una parte integral de su estructura social y se activa con facilidad ante la presencia de competidores.
Bueno, pero que no se mete con los humanos.
Sí, que no.
Si yo no compito con el canguro.
Hay un video de un canguro que está en la televisión norteamericana. Es un video como de los años 70. Y que está, hay varios invitados sentados y hay una mujer sentada en un sillón y medio se le escapa al domador en el programa de televisión, el canguro, y agarra a la mujer y le pega una paliza descomunal. De la nada.
¿Y usted,
sin haber cruzado
el palo? ¿Usted qué hace, mientras tanto? Ahí sentado sin intervenir.
Está seguro. El video en internet.
Pero usted está mirando todo el día esas cosas.
Bueno,
porque
se le escapa.
¿Cuándo vimos eso?
Pongan canguro.
Van a llevar preso a usted. Bueno,
canguro que se escapa y le pega a mujer, mírenlo. De una paliza bárbara.
El gallo.
Bueno.
Presenta un instinto de dominancia muy marcado sobre su territorio y su grupo. Su territorio y su grupo son el gallinero, no se hagan muchas ilusiones.
Si cantara un gallo rojo, otro gallo cantaría. Sí.
Su naturaleza le impide tolerar la presencia de otros machos. Acá, el único gallo soy yo. Y su agresividad no se limita a su propia especie, ya que pueden arremeter contra personas o animales de mayor tamaño si consideran que su soberanía está siendo cuestionada.
Sí. Bueno.
El chimpancé...
¿Es agresivo también?
Muy agresivo. Tiene una fuerza física superior a la humana y una estructura social también superior a la humana.
Bueno, justo el otro día leí que están haciendo un censo acá en Argentina de los chimpancés que quedan. Así que, por favor, ya que estamos en la radio, si alguien tiene un chimpancé...
¿El chimpancé
hay
o
que
mono?
Llenar el formulario. Chimpancé.
O mono, porque son distintos.
No, el chimpancé es un mono.
Está bien, pero más grande es el chimpancé.
Chimpancé, el censo es el chimpancé. Bueno. Si usted no tiene un chimpancé, usted no participa de este asunto.
Bueno, otro muy bravo parece que es el búfalo cafre, que mata a más de 200 personas anualmente. Este búfalo, si se siente herido o amenazado, no huye, sino que contraataca.
Son los que están al costado de la ruta en Alaska.
¿Ah, sí?
A veces los autos frenan para sacar una foto y el búfalo sale corriendo y encara y le da al auto, a las personas.
¿Usted lo vio en un video?
Sí, ahí pongan un video, busquen búfalo ataca auto en Alaska. Son enormes, ¿eh? Enormes.
Ahora cuando vuelvo a mi casa busco el video para verlo.
Bueno, animales más pacíficos.
Bien. ¿Puedo aventurar uno?
Sí. Sí.
Paloma.
La paloma no, ¿qué va a ser pacífica?
No, no me
paloma.
Parece.
No, la paloma no es nada.
La oveja.
Oveja, sí.
Ah,
sí.
La oveja no posee instintos de pelea y su respuesta ante el peligro es siempre la huida. Yo soy, en ese sentido, muy ovejuno.
Claro, usted es más bien en línea oveja.
Sí, yo cuando hay una...
Sí.
Hay dificultad, sí... salgo corriendo.
Bueno, y vio que la oveja medio que mira de costado también, ¿eh? Entonces ya...
Claro, porque tiene un ojo de cada lado.
Un ojo de cada lado.
Claro.
De frente no lo ve a usted.
No.
Lo ve de...
Por eso no le hace frente.
No.
Porque no tiene esa posibilidad. El capibara, el carpincho. Es el animal más sociable del mundo. Es muy tranquilo, convive en armonía con diversas especies... Incluía sus propios depredadores.
Se hace amigo de todos.
El manatí habita en ríos y zonas costeras en un estado de completa pasividad. No le importa nada, él ni se mueve. Nada.
Qué lindo, me caen bien esos animales.
Pero hay muchos animales así que
el
no hacen nada.
El panda gigante, el cuoca.
¿El cuoca qué es? Es otro marsupial.
Y nada.
Calculo que sí, el sí. Panda, qué divino el panda, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero así le va.
Claro.
Sí, claro.
Así le va.
O son animales que casi todos están en peligro de extinción, porque todos se aprovechan.
Claro.
Se aprovechan de mí.
El mundo va yendo hacia la maldad, no hacia la bondad.
Bueno, no sé, pero la oveja, el mundo está lleno de ovejas.
Sí.
Y ahí están las ovejas, vio que como son de dóciles.
Pero las ovejas... Las
crían
favorecen para luego comer.
Sí.
O para hacerla. ¿Qué le pasa más a la oveja? ¿Se la come?
¿Se la come o...?
¿O se hace un pullover?
Se hace primero un pullover y después se la come.
Sí. No,
como tantos de nosotros.
No, discúlpeme.
Bueno.
Porque yo si tengo una oveja, no es para comérmela, sino para hacerme cada invierno...
Sí, un pullover.
Un pullover me hago...
No, la puede ordeñar, se hace queso.
Claro, también.
Ordeña.
Se puede comer el queso.
Sí.
Y
¿queso de oveja o de cabra? Es más de cabra el queso que se hace. ¿Queso de oveja? No
puede
provenir.
Ser
no.
También, bueno.
Yo por las dudas paso.
Bueno.
Es muy grasoso.
Me voy a poner ese pullover.
El queso de cabra sí, es un queso muy selecto.
El quesillo de cabra. Sí. En la soga cuelgan quesillos de cabra.
¿Vio cómo saltan pasa? Las cabras? Que saltan puede, arriba de un piano puede saltar la cabra. Sí. Así, sin tomar carrera, ¿eh?
Sí, y de costado medio.
Sí, sí. Es raro.
Y pasa primero las dos patas y después las otras dos patas.
No sé. ¿Sí? ¿Es así?
Me parece que...
Yo lo veía saltar en los cementerios de la quebrada de Humahuaca. Usted también estuvo.
Sí, yo estuve ahí, sí.
Vio que las cabras saltan arriba de las tumbas que son altas.
Por ejemplo, Maimará, que está el cementerio arriba de un cerro, en vez de la ruta, ahí nomás.
Ahí van
las cabras y las tumbas, todo mezclado.
Sí. Y la cabra es un animal simbolizado más bien hacia el área del príncipe de las tinieblas, ¿no?
Sí, sí, sí. Su aspecto más bien nos dice eso.
Sí. La bifurcación. Bueno.
Me voy a retirar.
Bueno, sí, porque ya entramos en un terreno que se complica un poco. Escúcheme, ¿por qué no vamos a un bloque musical, distendemos un poco este asunto?
Sí, por favor.
¿Le parece? Favor, sí. Tras la pausa llega el Sordo Gansé y Manuel Moreira.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y le damos la bienvenida a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. Buenas noches, Manuel Moreira.
Buenas noches, Patricio Barton.
Mire, acá le piden Ave de Paso. Esto es para usted, maestro.
Para el maestro, sí. Sí.
Pero no es la canción de Sabina. Hay una canción de Sabina que se llama
Que se llama Ave de Paso.
Ah,
también.
Qué cosa, ¿no?
Sí. Se la copió.
Pobre Sabina. Le copian todo.
No, Sabina es posterior.
Es posterior, claro.
Será un homenaje... al tema original, Ave de Paso.
No, es otra cosa.
¿No dice en ningún momento?
No, dice...
Nos vamos a ir otra canción.
Ave de Paso como pañuelo cura fracaso, dice en un momento.
Ah, bien. Bueno, Ave de Paso, maestro.
Que dice el adiós y tu amor, un amor del momento. Mi cariño fue un ave de paso y tu beso de piel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que la noche te cuente que yo pasé por tu lado, viajero sabré, pasé por tu lado y dejé el corazón.
música de Brasil porque hay bolillero. ¿Vio que lo trajeron hoy?
Hay bolillero, ¿no? Ya está bolillero.
Cada vez tiene menos bolas eso, ¿eh?
Dave.
Perfecto, lo dijo.
Lo dijo perfecto.
Perfecto. Dave.
Al fin aprendió algo. Dave es María Ningen.
María Ningen. Ningen.
Ningen.
Ningen.
Ningen.
María Ningen.
María Ningen. DJ.
María
Ningen. María Ningen.
Tengo que calmarme para cantar porque tiene una intro tranquila, después arranca.
Ah, bueno, ¿qué quiere que nos vayamos?
Pero me está haciendo reír antes de
empezar a cantar. ¿Qué quiere que nos vayamos todos? Apaga la luz. ¿Quién se quiere quedar solo con
un poquito más, la luz más tenue, por favor.
Un poquito menos de luz, Vincent, por favor.
Pode ser que haja uma melhor, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, era Maria como as outras também. Só que tem gente melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vacias por nome que tem. Maria ninguém, haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, é Maria e é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, que é minha Maria, Maria ninguém.
¿Qué quiere hacer, Moreira? Esto,
eso que pidieron ahí es un tema de Paul McCartney.
¿Esto? No, señor. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Va a ser el tema usted solo?
Sí, con la babosita que traje acá.
Ah, babosita.
Once Upon a Long Ago.
Bien.
Thank you.
Y ahora sí creo que es el momento de la dorada trompeta.
Así es.
¿Qué quiere hacer?
No, tengo los labios fríos.
¿Y eso qué no, quiere no, que hagamos?
Puede haber alguna desafinación.
¿Es una propuesta?
Puede haber alguna desafinación, porque no calenté.
¿Cómo se calienta los labios?
No pregunto, usted pero, toda la cosa.
Haciendo sino... vibración.
Ah, muy bien. ¿Por qué no toca todo el tema así? Todo el tema.
Todavía no dijo qué tema, qué tema.
No.
Es como la del Moscardón.
Claro, la del Moscardón. Pero esta no. No sé si están en condiciones de... Puede ser...
Ahora que volvimos a la luna, podemos ser How High the Moon.
Sí.
Claro.
How High the Moon.
Él. Vamos, señoras, señores, volveremos pronto, mañana, para sí. Ser más exactos. Gracias por todo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Radio 750. Este martes, 28 de abril, celebramos el Día Internacional del Jazz, rindiendo tributo al centenario de dos gigantes, Miles Davis y John Coltrane. Vení a vivir la experiencia de Kainos Blue en vivo, interpretado por el Kainos Blue Project. Martes, 28 de abril, 19:30 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento, 2037. Entradas disponibles en passline.com.
La primera.
Destino. Mario Alberto Pepe.
La segunda.
¡Qué cómico! ¡Qué travieso viviente! ¡Para dejar el camino tan simple!
La tercera.
¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina!
Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Sábados en Radio 750. Desde las 6, Panorama Informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes, el programa perro de los sábados al
desde las 12. ¿Qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. De Malena lo escuchás acá, Radio 750.
San Juan y Boedo antiguo, grito del cielo, Juan Pedro y más allá la inundación, tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero. Barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, si lo perdí, Pompeya y al llegar al terraplé, los 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y la amargura del sueño que murió su paredón y después sur. Una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé.
Malena vive la vida en colores, pero cada tanto el futuro se pone negro. El negro Juárez en Malena.
Vamos todavía, que en la vida queda un mucho de alegría para ser feliz. Vamos corazón, no te me quedes si las piñas de la vida te abollaron las paredes. Estás gastando tu turno de latir, empecinado en sufrir. Deja de vagar viejas veredas al encuentro de las horas del amor febril. ¿No ves que tengo los ojos tranquilos, la tarde cansada y el sol sin salir? Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de creer. Por vos no abrí la puerta de olvidar, ni chance que me sea estar mirando atrás. Tal vez hay tiempo si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un porqué. El vale que nos queda de ilusión, jugado corazón, salí de perdedor. Vamos corazón, hace la cuenta, uno a uno los enedos van pisando los cuentas. Y estás marcando mi tiempo de vivir, sin voluntad por seguir. Dale con tu cuenta regresiva, hasta que uno de estos días me deje tirar. Qué par de giles, perder la alegría del cacho de vida que Dios nos ha dado. Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de creer. Por vos no abrí la puerta de olvidar, ni chance que me da de andar mirando atrás. Tal vez hay tiempo si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un porqué. El vale que nos queda de ilusión, jugado corazón, salir de perdedor.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Es hora que terminemos, señora, con tanto lío. Entienda que es el marido el que tiene la razón. Usted tomó el casamiento como asunto de negocio, por eso exijo el divorcio y con mis cosas me voy. A usted le toca el ropero, vos te echas la parangana, a mi danesa la cama, la paja y el calentador. Y le dejo a su favor, a cuando le venga risa, la dentadura postiza que le compré de ocasión. Thank you.
de Sidone Powell. ¿Qué me importa de ese coso? Yo tengo la de Gardel. Y a cambio de su querer, si su amor es tan falso, aquí me dejo un torpezo y lo recibo el alquiler. Pa' que se bañe seguido, también le dejo la tina, el nido y la lavandina y la piedra de esmeril. Usted creyó que era un gil y le mostré lo contrario. Por eso cargo la radio para que vamos a discutir. En el reparto de bienes también haremos justicia. Me encargo de la vida y ofende no pegaré. Y a gente iba a tirarle al fuego que vivo a fuerza de embrollo. Porque te entiendo por amor. Que no te cases otra vez.
Tu soledad, tu compañía, tu tango. Malena.
Tú, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la luna de trasluz. Y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuánto me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. He luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, ¿cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar?
Malena, tango. Malena es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones o en la madrugada de Radio AM 750. Malena, tu tango.
tango. Malena. Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche. Tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras el humo forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Te vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia del que despierta temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esta angustia, y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más extraño tus manos amantes. Más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Te gusta el tango, te gusta Sosa, te gusta Malena.
Una esquina, un farol hecha y yeah. ser la sombra del hombre aquel a quien infiel lo traicionó la ingrata mujer. Un quejido y un golpe mortal, oh, que parte de la sombra, y el relumbrón con que el puñal pegó su taco fatal. Y desde el fondo del dolor, y viendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción.
Es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones o en la madrugada de Radio AM 750. Malena, tu tango.
Está listo, sentenciaron las comadres. Y el varón, ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me corre del corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca el catre olfateándome el cajón. Los recuerdos más boleros me destrozan la cabeza. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amarguras y el amor una traición. No quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo. No ando en busca de un perdón, no pretendo sacramentos ni palabras fúnebres. Me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo usted, vieja querida, si viviese le daría el derecho de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amarguras y el amor una traición.
Estás escuchando la música más linda del mundo. Estás en Malé.